Pues esta sintonía sabemos que ya es la que identifican nuestros oyentes cada mes con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Jumilla, con ARJU. Hemos hablado y hemos conocido muy a fondo la asociación. Hemos hablado del enfermo con los enfermos. Hoy toca tocar también la parte, otra de las partes más sensibles, que es la de los familiares. Como saben, las adicciones son una enfermedad también de la familia, una enfermedad que afecta a todas las personas que están relacionadas con el bebedor y con problemas. Los más afectados van a ser aquellas personas que tienen más contacto con el alcohólico y los que se preocupan más también por él, que quedan literalmente atrapados en ese comportamiento que tiene el enfermo o el adicto en este caso. Personas que reaccionan ante el comportamiento del alcohólico y que se concentran también en ellos, en lo que hacen, en dónde están y en cuánto beben. Tratan los familiares con los que vamos a hablar de controlarles la bebida. En ocasiones incluso se llegan a sentir avergonzados, culpables y pueden igualmente convertirse en personas tan adictos al alcohólico como el alcohólico al alcohol. Ellos incluso también podrían enfermar. Cuando un enfermo decide rehabilitarse, no solo es necesario el compromiso del familiar de acompañarlo para que sienta su apoyo, sino también es necesario y necesaria en este caso la rehabilitación del propio familiar por todo lo vivido durante el tiempo de adicción al enfermo. La asociación ARJU, o a esta asociación acuden, como saben, normalmente personas desesperadas, personas que piden ayuda para adictos con los que conviven, pero que no tardan tampoco mucho en darse cuenta que también los familiares están tanto o más necesitados de ayuda que el propio enfermo. Por eso, tanto profesionales como los grupos de autoayuda prestan una gran atención y le dan una gran importancia, toda la que se merecen, a los familiares de los enfermos. Hoy en ARJU, en el aire, vamos a conocer el testimonio de personas que han convivido con los enfermos y que nos van a contar de primera mano sus experiencias. Vamos a dar los buenos días y la bienvenida, en este caso, a quienes nos acompañan hoy en el estudio. Antonio Valencia, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cuánto tiempo, no?
Sí, bueno, poco.
Ha venido acompañado igualmente de José Antonio Pagán. Muy buenos días, José Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Un mes ya, sin vernos.
Un mes, sí.
Por eso poco. Bueno, relativamente poco.
Y en este caso, habéis venido acompañados de dos familiares que conocéis bien, que son Katy Moreno. Buenos días, Katy, ¿qué tal?
Buenos días, Lola.
Y ha venido también Toñi Hernández. Muy buenos días.
Buenos días.
Toñi, son familiares de alcohólicos rehabilitados, ¿no es así?
Exacto.
Exacto.
Yo soy familiar de un enfermo alcohólico y aparte formo parte de la junta directiva de ARJU como tesorera y bueno, y también actúo como voluntaria en lo que haga falta.
Antonio, yo creo que hoy nos vamos a centrar un poquito más en los testimonios, ¿verdad? Vosotros aportáis como enfermos o como alcohólicos rehabilitados en su día el vuestro, pero claro, a ARJU no se le escapa que el testimonio de los familiares es tanto o más importante también, incluso para el propio enfermo y el propio adicto, en todo este largo y lento proceso, ¿no?
Sin duda alguna. Es una de las partes involucradas en el problema y bueno, yo sobre todo agradecer tanto a Katy como a Antoñi que hayan acudido a mi llamada, porque sí que es verdad que cada vez que se los he pedido han respondido y desde aquí muchas gracias de verdad, de corazón. Y en fin, y creo que el testimonio de ellas puede ayudar a mucha gente que esté escuchándonos y puede abrirle los ojos y los oídos, que es lo que intentamos desde aquí.
Que yo creo que se está consiguiendo, ¿eh?
Espero que sí.
Yo poquito también, a poco. El trabajo es largo y es lento y los resultados se ven como muy a largo plazo, ¿no?
Yo siempre digo que con que una sola persona le ayudemos a salir de donde está, me doy por satisfecho.
El objetivo está cumplido.
Igual.
Si se siembra, seguro que se recoge algo. Si no se siembra, no. Y al hilo de lo que decía mi compañero Antonio, existe un paralelismo en la enfermedad entre el enfermo y el familiar. Cada uno enferma de una forma distinta, pero al fin y al cabo se convierten en dos enfermos. Si se recupera uno y el otro no sigue su recuperación, pues no se hace una recuperación, digamos, todo lo saludable que pudiera ser. Entonces es mucho mejor, y sabe Antonio que desde ARCU hacemos mucho hincapié en que el familiar es muy importante que acuda a la terapia, porque sabe, aprende a cómo tratar a ese enfermo, que es algo, yo creo que es lo fundamental, el aprender cómo tratar a ese enfermo y qué problemas tiene y cómo afrontarlos.
Sí, sí, sin duda alguna, yo creo que a lo largo del programa vamos a ir dando pautas para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene el familiar en la rehabilitación de una persona enferma.
Y los propios testimonios de los familiares dirán, pues eso, que al principio tenían muchísima más dificultad, pero que te das cuenta al final de que se trata una enfermedad y que hay que comprenderle, que tratarla de cierta forma, como cualquier otra.
Como cualquier otra, pues vamos.
Y hay eso. ¿Cómo se trataba antes de que el enfermo estuviera en ARCU o que reconociera la enfermedad, y cómo se trata después? Hay un antes y un después, y además hay unas diferencias muy destacables que yo creo que nuestros familiares lo van a hacer notar y les va a hacer llegar a la gente que nos escucha.
Pues Katy y Toñi, ¿cómo se gestiona cuando aparece el alcoholismo en casa? ¿Cuál es el primer paso que dais?
Pues hombre, ante todo, yo el primer paso creo que es intentar convencer al enfermo de que, bueno, primero darte cuenta tú de que hay un problema, porque hay muchos familiares que desde el principio no ven el problema. Y una vez que tú te has convencido de que hay un problema, yo desde luego en mi caso yo lo vi desde el principio, que eso era normal y que había un problema. Entonces intentar convencer a tu familiar, o bueno, al principio ninguno quiere ni lo ve, pero tú, aunque sea presionando, convencerlo de que tiene que ir a algún sitio. Yo en mi caso lo primero que hice fue ir al médico de cabecera y explicarle el problema que había, y entonces el médico de cabecera nos remitió al psiquiatra. Y el psiquiatra, pues ya allí le prescribió su tratamiento y le derivó al psicólogo. Y entre el psiquiatra y el psicólogo, pues lo fueron viendo, y el psiquiatra fue el que nos facilitó, que era Francisco Crespo, en esa época nos facilitó el teléfono de ARCU. Y entonces yo me puse en contacto con la asociación, y la verdad es que fue lo mejor que hice. Porque cuando entré a ARCU, yo allí entendí que esto era una enfermedad, que yo al principio veía que había un problema, pero no entendía que era una enfermedad, y allí me hicieron verlo. Y gracias a que yo vi que era una enfermedad, pude ayudar a mi familiar. Porque al principio tú, si no entiendes que es una enfermedad, no puedes ayudar.
Si no lo ves como enfermedad, es muy difícil.
Es muy difícil.
Y me gustaría subrayar algo que ha dicho Katy, que es muy importante, es lo de presionar al enfermo. Creo que a veces es bueno presionarlo con el fin de que reconozca que tiene un problema. Porque hasta que no reconozca que tiene un problema, todos los esfuerzos del familiar van a ser en balde.
No, si no das un ultimátum, al principio ninguno lo ve.
Y el primer paso,
hay excepciones como en todo, pero
Katy, el primer paso, me imagino que el asistir lo primero de todo a la consulta al médico de cabecera es un paso que hay que hacer juntos, ¿no?
Claro, sí, nosotros fuimos los dos juntos, pero claro, un poco mi familiar presionado. Porque él no...
Es que sabes lo
dijo,
que...
Dijo, bueno, pues yo voy al médico de cabecera y ya esta se pone un poco contenta. Que es en principio, bueno, y de todas formas, aunque si vas todos los pasos de psiquiatra, psicólogo y demás, cuando llegas a ARCU, las primeras terapias, el enfermo en la mayoría de los casos va a calentar la silla. Y entonces allí ya en las terapias de grupo ya va escuchando los testimonios de los demás y ya pues se le va quedando algo, digo yo.
Sí, sí,
que pero no te creas que al principio va convencido, va para cubrir el expediente.
Me imagino que el comienzo es difícil. El principio es difícil, sí. ¿No, Toñi?
Pues sí, al principio es muy difícil. En mi caso, no quise tirar la toalla, pero llega un momento que es que no puedes aguantar más. Hasta que dije, hasta aquí hemos llegado y aquí hay que hacer algo. Gracias a mis cuñados, que es el que hablaron con él, y a través de ellos, porque uno estaba en la asociación, a través de su hermano, pudo ir a la asociación.
Sí, y tú dices que debe ser difícil, pero fíjate, a la vez que difícil también es esperanzador, porque el enfermo cuando llega allí le ve un poco de luz al túnel en el que está metido. Ve que hay personas que han conseguido salir. Ve que lo que le pasa a él le pasa a más gente, que no es ningún bicho raro, y eso también te hace tener la esperanza de que tú lo puedes conseguir. Si ellos lo han conseguido, ¿por qué no lo puedes conseguir?
Sí, lo que pasa es que al principio suele suceder en muchísimas ocasiones es que esa luz es un poco falsa, porque es como ha dicho Katy, tienes la idea de ir ahí a calentar la silla y convencer al familiar, igual que te ha convencido él para que subas, pues tú vas a convencerlo de que sí, de que estás dispuesto a ofrecer tu ayuda, de que estás comprometido. Pero claro, pasa lo siguiente, que luego los primeros días el enfermo no se da cuenta de lo que está surgiendo, lo que le está pasando en la terapia, y es al cabo del tiempo cuando se da cuenta que poco a poco va adquiriendo un compromiso con los propios compañeros, que ese compromiso es el que le hace evita el seguir consumiendo, y el que le hace reflexionar mediante los comentarios de los familiares y de los enfermos, le hace ver la cruda realidad, le hace reflexionar, y es entonces a partir de cuando el enfermo da un cambio muy brusco y empieza realmente su recuperación, si quiere. Si no quiere,
y luego también estaréis de acuerdo conmigo que quizá el primer mes, las primeras semanas, es todo raro y difícil, pues, tanto para familiar como para enfermo, porque el enfermo también hay que tener en cuenta que está en un síndrome de abstinencia esos primeros días, y yo hablo por experiencia, lo ves todo muy, muy confuso, pero el familiar también, no sé, se tiene que ver un poco diciendo, ah, bueno, vamos a ver qué... ¿Qué y luego, pasa, no?
Bueno, al principio...
El familiar es que tarda mucho más en reaccionar, porque el familiar, el problema que tiene es que siente una desconfianza tremenda. La confianza yo creo que nunca se llega a ganar. Imaginaros, para empezar a recuperarse y que empiece a recuperar algo de confianza el tiempo que tiene que pasar. Porque dejarnos de no beber puede ser instantáneo. Puedo tener 200 copas y no coger ninguna. Es instantáneo. Las puedes ver, tocar, oler, pero no beber. Pero coger la confianza, yo no puedo coger y tocar la confianza, ni verla, ni abrazarla. La confianza la tengo que ganar. Y además depende de dos personas, de una persona que no le está viendo el interior de su cabeza, que no sabes lo que pasa por ahí, ni lo que piensa, que solamente lo tiene que mostrar con hechos que en sucesivas ocasiones ha hecho mal y ha mentido. Entonces, la recuperación del familiar es muy complicada y muy larga. Y a veces, si no va muy paralela y muy bien hecha, desespera en algunos momentos al propio enfermo. Lo hace desesperarse.
Por eso es por lo que decimos que el familiar debe asistir a todas las terapias semanales que hacemos y acompañar siempre al enfermo.
Eso es muy importante.
No decir, bueno, yo ya lo he traído aquí os lo dejo, aquí me lo curáis. Me lo devolvéis curado. Sí. Que yo me voy a mi casa, al sofá, cómodamente los jueves por la noche. No es así.
Fíjate, sí. Para que la gente entienda lo importante que es lo que estamos hablando, que tanto rehabilitación de enfermo y familiar deben ir de la mano, que lo voy a decir para que todo el mundo lo entienda de una forma, poniendo un ejemplo, ¿no? De una persona que puede estar yendo a Arju, ¿no? Él lleva ya años rehabilitado y su mujer no acepta que es un enfermo alcohólico, y en la mayoría de las veces que salen de cena o que le pone la comida, le pone su copa de vino, y es él el que dice, no, mujer, que no puedo beber. Hombre, pero nada te podrás beber, ¿no?
Así para... como diciendo, si tú ya estás curado.
O sea, parece algo que surrealista, pero es así, para que te des cuenta de, o para que la gente se dé cuenta de cómo debe ir de la mano rehabilitación de enfermo y familiar.
Pero eso en ese caso pasa porque el familiar no asiste a las terapias.
Muy importante. Enfermedad que no tiene cura. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que no tiene cura? Pero sí tiene tratamiento. Es más claro ya.
Ya, claro, sí. A ver, aquí...
No tiene cura, es decir...
De lo que se trata es que el familiar... necesita obtener la misma información que obtiene el enfermo, como mínimo. Que si él no se quiere rehabilitar, bueno, pero
el familiar no sabe, no sabe que es una enfermedad que no tiene cura. Dice como Katy, ya lleva allí un cierto tiempo, imagino que ya va a estar este señor curado, ¿no? Pues ya puede tomarse una. Es decir, la cura es que ha bajado la dosis de 7 a 1 y Santas Pascuas. Eso lo hemos hecho todos. Bajar de 7 a 1 a 1, eso lo hemos hecho todos durante un tiempo, uno más largo.
Pero eso y otro solo más lo puedes corto. Controlar
pero eso no se puede controlar.
Un periodo de tiempo.
¿Por qué? Porque es una enfermedad. Simplemente así, de sencillo.
El que haga eso, al final hace lo que hemos hecho
al todo. Final vuelve otra vez a lo mismo, porque eso no lo puedes es controlar. Lo puedes controlar durante un mes, dos meses.
Es algo, pero luego es algo evidente que uno lo haga, porque claro, siempre intenta uno por sus propios medios solucionarse sus problemas.
Y es difícil entenderse con él en todo este trayecto que estáis viviendo ahora mismo. Es difícil entenderse el familiar con el adicto. Llegar a tener conversaciones en las que no salten chispas, porque no haya entendimiento, porque lo que me estás diciendo no lleva razón o que no es para tanto, la cosa no es tan grave.
¿Te refieres en el proceso de rehabilitación?
Sí.
Bueno, en el proceso de rehabilitación al principio todo tiene que volver a la normalidad. Y entonces eso cuesta. Lo primero es dejar el consumo. Una vez que se ha dejado el consumo y se está en tratamiento, tanto psiquiátrico como en ARJU, como psicológico, hay gente que solamente va a ARJU, que no va ni al psiquiatra ni al psicólogo, que con ir a ARJU tiene suficiente. Eso ya va en cada uno. Una vez que se está haciendo eso y ya uno se va recuperando, pues luego, cuando se ha dejado el consumo, se ha pasado el periodo de abstinencia, las cosas tienen que volver a la normalidad. Entonces en las terapias se trabajan otras cosas. Se trabaja recuperar la autoestima, se trabajan habilidades sociales, se trabaja la codependencia, se trabajan muchas cosas. Entonces ahí vas aprendiendo a vivir, lo primero a vivir sin alcohol. Lo segundo a vivir de otra manera. Hay gente que ya no ha vuelto, por ejemplo, a salir de fiesta, a ir a una cena, pero hay otros que sí, que se han vuelto a integrar en la normalidad de una vida con el paso de los años. Se van a una cena, salen de fiesta, se van de copas con los amigos, aunque ellos tomen licores sin alcohol. Vamos, que se han integrado totalmente en lo que es la vida.
Uh-huh. Y vivir con esa tranquilidad.
Y luego tienes que arreglar todo, sí, porque sí, todo estaba
todo completamente.
La vida familiar, tanto con las relaciones con los hijos, con la pareja, con los padres, con los hermanos, es
con
que
todo, todo. Todo. Hay que reorganizar, sí, todo, me imagino.
Pero se reorganiza de una manera quizás distinta que se podría
realizar. Pero perdona, antes de que nos vaya, por eso digo de la importancia de la rehabilitación del adicto, pero también del entorno.
Claro,
porque si tú vas tirando hacia adelante, vas dejando todo el lastre que llevas, pero la persona que está contigo no hace nada más que coger el lastre y volver a tirártelo encima.
Claro, me parece fundamental.
No avanzamos, no vamos.
O sea, me parece fundamental en este caso la figura del familiar. Igual que es casi imprescindible en un dependiente la figura del cuidador. Pues creo que a la par es fundamental el apoyo del familiar en que esté constante. Que la terapia conjunta, me imagino que tú, por ejemplo, Katy, o tú, Toñi, que asistís con vuestros familiares a las terapias, ¿en algún momento os habéis planteado yo ya no hago falta aquí?
No, yo nunca me he planteado eso. Y de hecho, vamos, yo es que formo parte de ARJU, uh-huh, porque me creé un compromiso. Me involucré tanto que me creé un compromiso. Y bueno.
Y a mí, algo de lo que te he oído decir más de una vez, que a mí me encanta cuando lo dices, es que ella llega un momento que no está allí por su marido. Ella está por ella. O sea, cuando una persona tiene esa lucidez de decir, a ver, mi marido ya es mayor para buscar ayuda él solo. Yo quiero ayuda para mí. Vale, si yo me ayudo, yo estoy bien, podré ayudar a mi marido. Si no estoy bien, lógicamente, ni me voy a ayudar a mí, ni voy a poder ayudar a mi marido. Eso, a ver, el familiar se cree que va a apoyar, ayudar a... No, no, vas a ayudarte a ti. cuando tú estés bien podrás ayudar a tu marido o a tu
familia. Claro, porque hay ahí también, Katy, me imagino bueno, Katy y Toñi, las dos, ahí hay también un shock psicológico y emocional, me imagino, que para vosotras, ¿no? En vuestro, bueno, en vuestro caso y en el de, me imagino que el resto de familiares, ¿no? O sea, el aceptar.
Claro, al principio el decir, bueno, esto me ha tocado a mí. ¿Por qué me ha tocado a mí esto? Tienes que aceptarlo. Y después, pues, ir aprendiendo cosas. Yo en las terapias, como dice Antonio, yo voy por mí porque yo he aprendido cosas, tanto a llevar la enfermedad, tanto a curarme mi enfermedad, porque los familiares padecemos una enfermedad que es la codependencia, que tengo que hablar de ella, porque si me está escuchando Tina y no hablo de la codependencia, luego me echa el puro.
¿Qué es exactamente la codependencia? Vamos a parar aquí en este momento.
¿Es la adicción a esa persona?
Es la dependencia que tú tienes a esa persona, que tú estás obsesionada con esa persona, te esfuerzas por, en vez de intentar que se cure de su enfermedad, por cubrirlo ante los demás.
¿Cómo estará? ¿Cómo vendrá?
Estar pendiente nada más de, en vez de tú hacer tu vida, de estar pendiente, pues dónde se habrá ido, pues lo llamo, pues no me coge el móvil, pues qué habrá pasado.
Una preocupación.
No vivir nada más constante que por esa persona, y encima luego, ante los demás, justificarlo. El quitarle hierro al asunto y el estar, por ejemplo, que si sabes que su madre te pregunta, oye, pues ¿qué hizo anoche? A lo mejor su madre sabe que se fue, tú, el quitarle, decir, no, pues estuvo aquí, ¿sabes? Sin,
echamos mentiras.
Y en este caso hablamos de un marido, pero tú ponte en la piel de una madre o de una hija.
Las madres,
o sea,
sí que...
O de un hijo, o de un padre. O sea, es que estamos hablando de cualquier vínculo familiar.
Las esposas a lo mejor no cubrimos tanto a los maridos. Al principio a lo mejor sí. Bueno, yo en mi caso no soy de las que lo cubría, porque yo decía las cosas claras.
A ti te encontré en la calle.
Yo decía las cosas claras. Yo si me preguntaba a su madre, pues ¿cómo está tal? Yo, pues está mal. Pues anoche hizo esto, ayer hizo lo otro, yo le contaba la verdad, pero hay gente que sí que lo tapa. No por hacerle sufrir o no hacerle sufrir, sino porque supiera las cosas como
y yo creo, pasando. Y yo creo, y si no es así, rectifícame, que al principio de la enfermedad sí que lo encubres un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, al principio mi mujer pues sí que le quitaba un poco, un poco de hierro al asunto,
sí,
¿no?
A lo mejor intenta justificar un poco lo que está pasando.
Pero normal que justificamos algunas cosas, otras no, porque yo en mi caso, yo sí se lo decía, se lo decía a mi madre, o se lo decía a mi hermana, o mayormente se lo decía más a mi cuñada, que es la que me puso en el camino de algo.
Sí, hay siempre cosas que omites por no, a lo mejor, quitarle un poco de hierro, sí, aunque no dices
sí que
toda
es
la verdad.
Que cuando la enfermedad se va agravando ya llega a un punto de no retorno, de decir, no puedo más, o sea, vamos a poner límites. Porque...
Se agrava en todos los sentidos, como ha dicho antes Katy, que en las terapias se tratan muchísimos temas, porque la enfermedad lo que conlleva es eso, agravar muchísimos aspectos de la persona, es decir, pierde la personalidad, pierde los modales, se pierde todo, entonces las cosas no se tratan como, digamos, bien, no se hablan bien, se hacen maleducadamente. ¿Qué pasa cuando uno está en terapia y empezamos a tratar diversos temas que nos afectan o que hemos dejado un poco de lado? Yo siempre lo he dicho, es un lujo, no solo para nosotros, sino muchas personas lo deberían tener, porque hay personas que discuten, pero no solo simplemente porque uno beba, por otro tipo de problema. En cambio, en las terapias se aprende a escuchar, a ser uno más persona, a respetar y sobre todo a tener cierta tolerancia hacia los que nos rodean.
Es que
yo creo... es como que los valores de las personas adquieren otro tipo de peso, es decir, más importancia, le damos más importancia. Entonces se tratan de una forma tan distinta que uno es capaz de oír al enfermo, comprenderlo y responderle y ayudarle, y el enfermo lo escucha. De la otra forma no, porque cada uno iba por una vía distinta, uno iba con la obsesión de lo que había hecho, lo hiciese o no lo hiciese, y el otro iba con otra obsesión que era la de decir, yo no he hecho esto.
Es que hay terapias de Arhu que yo se las recomendaría
a cualquier
persona de la calle. porque es verdad, se tratan cosas
personal
del día a día. Sí, ¿por qué? Veces. Porque como dice Katy, que llegamos...
Hay veces que aprendo cosas que no solo me sirven para la enfermedad. Bueno, correcto. Yo en mi caso...
Para el día a día.
La enfermedad ya no existe, claro, como tal. Se puede decir que estamos más o menos rehabilitados, pero cosas que me sirven para la vida cotidiana.
Y para aparte
muchas
cosas, que
para la educación de tus hijos y para muchas,
sí,
cosas.
Sí, vacías un poco la mochila y parece que sales con menos peso, ¿no? Y es verdad.
¿Se llega a recuperar la confianza entre el familiar y el enfermo en el aspecto de...?
Sí, se llega a recuperar, pero cuesta mucho y mucho tiempo. Vamos, yo en mi caso sí que la he recuperado, pero bueno, después de muchos años.
Yo voy a poner un ejemplo. Mi mujer hace cosa de un mes o por ahí, se fue, le apetecía irse una temporada fuera, mis padres viven fuera y le apetecía irse una temporada con ellos, cogió a los críos, se fue una semana y cuando yo la dejé allí en Alicante, a mí, o sea, es que ni a ella ni a mí se nos ocurrió decir, se nos pasó por la cabeza porque yo me volví porque tenía que trabajar. No se nos ocurrió a ninguno de los dos por la cabeza decir, oye, a ver lo que haces, o cuidado que te quedas solo, a ver... No, no. O sea, yo creo que eso es recuperar la confianza, ¿no? Entonces, claramente sí, sí se recupera. Pero habiendo una buena rehabilitación de las dos partes. Tiene que haber una buena rehabilitación de las dos partes. Si uno está muy bien y el otro está muy mal, jamás se puede recuperar la confianza.
Claro, la rehabilitación tiene que ir a la par, siempre lo hemos dicho, que tanto el enfermo como el familiar más o menos tienen que ir a la par. Si va uno por delante del otro, es muy difícil recuperar la relación. Luego, lo que iba a decir antes con respecto a la protección del enfermo y a justificarlo, que es normal, cuando el enfermo, el adicto, es hijo en vez de esposo, las madres sí que tienden más a proteger los actos del hijo, sobre todo ante el marido, por quitarle para que su padre no se entere de lo que ha hecho, porque si no le va a echar el puro, yo no se lo voy a decir o se lo voy a contar a medias. Siempre son las madres más las que le quitan hierro.
Les protegemos más.
Somos más.
Lo que pasa es que luego, ¿no?, las que están en Arjo aprenden que
eso no es bueno.
Sí, pero también yo creo que en ocasiones es porque no son capaces de abrir los ojos. A mi madre se lo habían dicho muchas veces, tu hijo tiene un problema, tu hijo... No, ¿cómo, mi hijo, cómo va a tener un problema? O sea, le costó mucho darse cuenta que sí, que el problema estaba. Y las veces que ha estado en Arjo, bueno, ha salido llena de otra vez de luz, es verdad. Ha ido poco porque no puede, por circunstancias no puede, pero sí que es verdad que lo que ha oído le ha gustado.
¿Os habéis llegado a sentir en algún momento como familiares, cuando quizás no se tiene conciencia del problema, avergonzadas, culpables, diciendo, bueno, ¿qué es esto? Esto se ha ido de las manos, pero sin llegar a entender que quizás era una enfermedad, sino... ¿Lo habéis podido ver desde otra perspectiva, desde... la perspectiva que hablábamos luego, desde la sociedad, de que
de un golfo,
son unos tirados, que lo hemos hablado también muchas veces
yo
aquí.
Hombre, yo avergonzar sí, porque mi marido me ha avergonzado muchas veces por ahí. De hecho, es que últimamente ni íbamos juntos a ningún sitio, cada uno iba por su lado.
Es que yo creo,
en la misma casa, pero cada uno iba por su lado.
Yo creo que a ti, que hasta que
empezó a rehabilitarse.
Hasta que llegamos a Arjo, ni el familiar ni el... ni el enfermo tiene el concepto de que un alcohólico es un enfermo.
Culpable nunca me he sentido, eso lo digo aquí, lo he dicho siempre en Arjo, en todas las terapias, y lo digo siempre yo, culpable nunca me he sentido. Yo siempre he sabido que culpa mía no era. Eso lo he tenido clarísimo desde siempre.
Yo a veces sí me culpa yo.
¿Por qué, Toñi?
Me he llegado a culpar. No sé, yo me creía que era culpa mía. Digo yo, pero ¿esto qué es? ¿Esto es culpa mía? ¿Esto?
Sí, porque
no lo sabía. No,
mejor pensabas
me sentía
que no...
culpable. Yo decía, pues.
Que no habías hecho. O que no,
que no te sintieras culpable porque bebiera, no. Que a lo mejor pensabas que no estabas haciendo lo correcto para que dejara de beber.
Ahí está.
Pero hay que tener en cuenta que.
Pero ahí ya sabemos que si el enfermo no quiere, claro, tú por mucho que hagas juegos malabares, el enfermo
me
no
sentía
deja
indiferente.
Sí, llega a un él, momento
que cada uno es dueño de sus actos, eso es lo que hay que entender. Y
la indiferencia, yo creo que también llega un momento que existe en el familiar, que dice, bueno, sí, si te quieres morir, pues muérete, ¿sabes? Y déjanos tranquilos ya, y cuanto antes te mueras mejor, ¿sabes?
Claro, ahora me imagino que esto es largo, ¿no?
Es que es un proceso muy largo.
Y entonces
largo.
Hay altibajos, habrá momentos de euforia, de decir, bueno, qué bien se está haciendo, ¿no? O qué bien lo estás haciendo, y estás ahí siempre pues apoyando y tal y cual, pero hay altibajos.
Y tú date cuenta.
Los hay altibajos.
Claro que hay altibajos.
Cuando hablamos de rehabilitación.
Y cuando lo que hablábamos al
principio. Familiares que van solos porque no han conseguido que su enfermo vaya a Arju, bueno, a Arju o a cualquier otro sitio, a dejar su adicción, y van a aprender a las terapias, a curarse ellos de lo que están pasando, de lo que les está haciendo pasar ese familiar, y aprender cómo, de qué manera
podrían manejar la situación, sí, porque el enfermo no acude a la terapia.
Hay un caso de una madre que está yendo ya más de un año, que su hijo es un enfermo alcohólico, y nada, y no hay manera. Y la pobre mujer ahora mismo está desesperada, pero no hay manera. Pero ella está mucho mejor. Yo desde el momento que entró por la puerta hasta hoy día, que hace más de un año, la veo mucho mejor. Ella, porque ella está rehabilitándose ella. Porque su hijo la tenía totalmente anulada.
Sí. Y luego, con respecto a lo que tú has dicho, date
pero
cuenta
y se
que
puede rehabilitar el familiar y el enfermo, ¿no?
Totalmente no. Lo que pasa es que aprende, esta mujer, por ejemplo, aprendió a actuar de otra manera, a no ponerse alterada cuando su hijo hace algo, o le monta el espectáculo, o le pega porrazos a las puertas, le rompe las persianas. Ella aprendió
a manejar,
en vez de alterarse,
a manejar
esas situaciones.
Claro, y ha aprendido que con lo que se está enfrentando es con una enfermedad, no con un hijo vicioso.
Es que hay que aclarar que cuando hablamos de rehabilitación, esto no es como cuando se rompe uno una pierna, va a la rehabilitación, hace una serie de ejercicios y al final acaba rehabilitado. Aquí el rehabilitarse es aprender a cómo tratar a una persona, a adquirir valores propios para poder asimilar por qué actúa esa persona de esa forma, a comprender, es decir, todas esas cosas que no necesitan de una máquina, solamente necesitan a veces de saber escuchar y de entender las cosas, como ha dicho Katy. Entonces este familiar desde ese momento ha empezado a comprender por qué actúa y cómo debe de actuar ella ante esa situación. ¿Por qué? Porque si no actúo correctamente, lo único que voy a producir es un enfrentamiento. Un enfrentamiento es, pues, gritos, malas palabras, cosas que cuando tratamos entre familiares, pues hay sentimientos de por medio y nos afectan. Porque no es lo mismo decirle, borracho, tirado, lo que queramos a una persona que no conocemos, que decírselo a un hijo, a un marido, a una hija.
Y luego la situación tan complicada de esa mujer, que ella llega allí, ve gente que lo está haciendo, que está dando los pasos. Ella, vale, tiene la teoría, pero luego cuando llega a casa, ve que el problema está ahí. Y que ella sí está haciendo lo que está en su mano. Pero claro, si la otra persona no
pero
da el
no
paso...
Pero no tiene resultados. No,
sí,
no,
sí, resultados sí, porque ella va mejorando.
Pero resultados quiero decir por parte del enfermo.
Y sí que es verdad lo que dice Katy,
sí,
es verdad.
El enfermo no se rehabilita, cierto, pero que ella al actuar de otra manera, el enfermo también actúa de otra manera, al ver que su madre no se altera, él se altera menos y las situaciones conflictivas cada vez son menos.
Exactamente.
Y quizá esa persona crea que no está avanzando, pero las personas que estamos alrededor suya sí vemos un avance impresionante. Igual que cuando José dice de rehabilitación, o aquí hablamos de rehabilitación, claro, la gente que se quite de la cabeza, llega allí, pum, empieza la rehabilitación y ya todo empieza a ir bien. No, hay gente que tira la toalla y se da por vencido y a las 2 semanas deja de volver a Arju. O que tiene recaídas y ese proceso a lo mejor al año, a los 2 años tiene una recaída y todo lo aprendido lo tienes que borrar y empezar de nuevo.
Antonio,
tanto enfermo como
hay
familiar.
Hay que recordar, como hemos dicho al principio, enfermedad que no tiene cura, pero sí tratamiento. Cualquier enfermedad que se deja el tratamiento...
Me gusta más decir rehabilitación.
Rehabilitación sí existe. Exactamente. Pues recaes. El diabético cuando deja la insulina le sube el azúcar. El miope si se quita las gafas, pues no ve. El que tiene lo de la coagulación, si no se toma el Sintrón, pues se le coagula la sangre. Y así pues cantidad de enfermedades. Ahora, que esta enfermedad esté vista por la sociedad de otra forma, en la que creamos que porque lleves un tiempo sin beber puedes tomarte una copa, error. Eso es como el que coge y dice, pues ahora como me tomaba dos pastillas, me tomo una. Pues esto es igual. No, si te tomas dos, tómate dos. Y si tienes que estar constantemente en rehabilitación, que son las terapias, y constantemente en ese proceso, te tienes que hacer. Porque el día que lo dejes, pues tienes la posibilidad de volver a recaer. Porque el cerebro tiene esa condición de que si no lo estás activando constantemente, y aquí digo una frase que decía una profesora, Pilar Vicente, decía, darle vueltas al cerebro, que se os va a endurecer y se os va a quedar hormigón armado, que si no, no vais a pensar. Pues esto es lo mismo, hay que estar constantemente dándole vueltas, haciéndole pensar, haciéndole ver todo lo que hay, cantidad de cosas, pero ya no solo con las adicciones, sino como personas, que hay cantidad de valores que la gente que adquirimos o que desarrollamos que no las habíamos ni desarrollado ni sabíamos que las teníamos y que nos hacen una vida muchísimo más saludable, que hoy en día nos hace falta, porque arreglar la sociedad que tenemos nos hace falta esos valores.
Se habla de altibajos, de rehabilitación, se habla de recaídas. Cuando hay una recaída dan ganas de tirarlo todo y decir, hasta aquí he llegado, con lo que esto cuesta volver a empezar, no puedo más.
Yo creo firmemente que no, aunque en mi caso no han habido, pero sí las he visto y las he conocido allí. Yo creo que de la recaída se tiene que aprender también, ¿sabes? Porque ¿qué ha pasado?
Se puede levantar uno también con más fuerza, ¿no?
Sí, de hecho se aprende. Entonces hay que quedarse siempre con el lado positivo, ¿no?
No se puede, se debe.
Se debe.
Se debe.
Muy bien puntualizado ahí.
Pero Antonio, yo no entiendo en las recaídas. Una persona que ya está bastantes años sin consumir, el por qué recae.
Pues muy sencillo.
Ni lo entiendo ni lo voy a entender. Es como el enfermo de un hospital, que se baja, está enfermo y se baja a la puerta. Con la bolsa de la sangre, con la bolsa de la orina, no lo entiendo ni lo voy a entender. Pues esto es lo mismo, no entiendo la recaída.
El primer factor que hay que entender es que somos personas, no somos máquinas. Y como personas, pues no somos perfectos.
Y es que esta enfermedad
es así de canalla. Y es así, la imperfección es algo natural del ser humano.
Tú ten en cuenta que...
Una debilidad.
Claro, algo que has estado haciendo repetidamente durante tantos años... Es muy difícil de golpe quitarlo. Yo ahora, por ejemplo, Katy sabrá de lo que estoy hablando porque también se lo ha dejado el tabaco. Pues yo sigue habiendo momentos, sí que es verdad que no pienso normalmente en él, pero hay momentos en que digo, oye, pues ahora un cigarrico, pues sí me lo fumaría, oye. Pues con esto...
Yo a mí me gusta fumar, siempre me ha gustado fumar. Yo me dejé el tabaco y no me fumo un cigarro para hacer la prueba de si puedo volver a fumarme un cigarro sin recaer...
Pero es...
Porque me gustaba tanto fumar y me sigue gustando el olor a tabaco que pienso que no voy a ser capaz de hacer eso y entonces prefiero no hacer pruebas.
Fíjate, yo creo que hay personas de mi entorno que han entendido lo que me ha costado a mí o lo difícil que ha sido dejarme el alcohol a raíz de dejarme el tabaco. Porque ellos son fumadores y han dicho, pero ¿qué has conseguido dejarte? Mira que yo, digo, pues el alcohol me costó más. ¿Sabéis? Ya se quedan como diciendo, hostia, pues sí que le tuvo que costar a este. Porque ya se ponen en la piel del enfermo también, ¿sabes? Una forma de empatizar un poco ahí. Es verdad.
Sí. La verdad es que me dejé también el tabaco un poco gracias a Arju, porque gracias a que estaba en la asociación, pues también me ayudó un poco cuando decidí el dejar de fumar, el estar asistiendo a las terapias. Porque aunque allí la adicción al tabaco no la tratamos como tal, pero también un poco va enlazada con el resto de las adicciones.
Sí, de hecho yo también utilicé las terapias como ayuda para...
Y yo.
los primeros meses.
Aunque cuando hablaba del tabaco mucha gente me decía, es lo malo, no es lo mismo, que ya te hables aquí del tabaco.
Te demonizan un poco. Que esa adicción es menor, esa vale.
Esa adicción no vale.
Entiendo, por tanto, que una de las conclusiones para que un alcohólico se rehabilite por completo, aunque no se cura, que hay que puntualizarlo, que si no José Antonio me va a reñir. Es que enfermo y familiar vayan de la mano desde el primer, vamos, desde el minuto cero, desde reconocer que está el problema, ¿no? Sí. A dar el primer paso y decir, bueno, vamos, pero siempre de la mano. Yo, acudiendo a las terapias, sí, y no dejando en ningún momento.
Es uno de los pilares de la
recuperación. Es fundamental. Porque
hay gente que va sola y también lo consigue, pero son los menos, todo hay que decirlo, que el que va acompañado pues lo tiene más fácil, sobre todo al principio, porque hay veces que esa persona va por cubrir el expediente, o bien porque le han obligado a las familiares, o porque tiene una sentencia judicial que lo obliga a ir a una terapia y va a cubrir el expediente, y entonces si no hay un familiar para corroborar que lo que esa persona está diciendo es verdad o mentira, porque muchas veces mienten. Sobre todo al principio, luego no. Ya una vez que están tiempo, pues ya no, ya aprenden a hacerlo de otra manera. Pues la verdad es que es bueno que acuda el familiar por eso, porque por decir eso no es cierto.
Es que hay un choque.
Y yo creo que también es un complemento de la terapia, claro, ¿verdad?
Es que pasa, entre el familiar y el enfermo hay un choque antes de acudir a las terapias, ¿sí? El familiar reprocha al enfermo, y el enfermo
es no bueno reprochar.
Yo creo que no es bueno reprochar.
Hombre, es distinto. Es bueno que haya reproches.
No, es que una cosa es reprochar y otra cosa es decir la verdad y hablar con la verdad y hablar con las consecuencias que tiene, es distinto al reproche. Cuando uno a una persona le reprochan algo, el enfermo lo automáticamente actúa o se defiende justificando esa actitud que ha adquirido. Yo justifico mi actitud por esto y por lo otro. Sí, quizás por los reproches que le han echado. Entonces, es un ciclo. Hay un,
sí, que es la verdad.
Un ir y venir, sí. que no llegas a ningún puerto. Es decir, no tiene sentido. Cuando en vez de reprochar, hablas y dices lo que sientes, lo que es la verdad, pero además no le estás diciendo, no le estás reprochando o no le estás acusando. El enfermo admite que tú lo estás, que él, que te está comprendiendo. Y ya no cabe justificación.
Sí que es verdad que el reproche, cuando estás consumiendo, es la excusa perfecta para seguir consumiendo. Tú me reprochas, yo consumo. Cuando empiezas la rehabilitación, y ya hablo siempre en primera persona, yo los primeros meses sí aparecen los reproches, pero aparecen en forma de terapia. Es decir, tú tienes que sacar lo que tienes dentro para que llegue un día en que lo puedas olvidar. Yo ahora mismo en mi casa no hay reproches con respecto a mi enfermedad de ningún tipo. Pero porque esos reproches, a lo mejor, si estaban ahí en el tintero, se han hablado y se han discutido. Y
ya lo subo en su momento, hubo que discutir la situación.
Claro, porque
habrá que descargar toda esa tensión.
El enfermo yo creo que tiene que ponerse en la diana, y que los familiares le tiren los dardos que llevan dentro, ¿no? Que descarguen, porque son muchos años de mucha basura ahí acumulada. Entonces eso hay que soltarlo de alguna manera.
Yo lo que nunca he hecho, y eso lo aprendí en Arju, es a reprochar cosas de atrás.
Exactamente.
A estar siempre con mucha gente que está con el hacha levantada.
Echando la vista hacia atrás.
Claro, esto nos está pasando ahora porque tú hace años hiciste esto, porque yo eso sí que nunca lo he hecho. Lo que pasó, pasó.
Y ahora hay que mirar hacia adelante.
Es parte de la explicación que yo intentaba dar, ¿no? Uh-huh. Que eso hay que hablarlo para que desaparezca. Y es así. No hay más. Y es parte de una buena rehabilitación de ambas partes.
Claro, porque sí que es cierto, sí, que ahora hay muchas cosas de las que estás pagando cosas de lo que atrás se hizo mal. Entonces, ahora pagar las consecuencias. Pero eso no hay que estar siempre con el hacha levantada, esto vale, fustigarte con el látigo.
Como hemos dicho antes, pero esto es porque es una adicción. ¿Y cuántas cosas más? ¿Y cuántos más problemas está uno reprochándole y arrastras consecuencias de hace años? problemas familiares, no sé, ahora mismo no se me ocurre, muchísimos. Y a veces no tienen la importancia que le damos, porque no se la damos. Sí que la tienen, porque a esta sí, a las demás no. Todas la tienen. Lo que pasa es que esta tiene unas consecuencias. Siempre lo digo, el que bebe, pues se comporta, adquiere un comportamiento que no se corresponde con el normal o con el asiduo de la persona. Y entonces es cuando se produce esa, esa pequeña diferencia que hay con el resto de problemas.
Toñi, y bueno, Toñi y Katy, es un poco para ir concluyendo. Ahora mismo en casa, que nos pueden estar escuchando, pues personas que se estén sintiendo muy identificadas con la situación que atrás habéis pasado vosotras, con la normalización y reorganización ya de vuestras vidas, afortunadamente, dentro de todo este largo proceso. ¿Qué les diríais a todas aquellas personas que quizás saben y reconocen que en casa hay un problema, pero que les está costando hacer el planteamiento, cogerlo de la mano, decirle tienes un problema, pero yo estoy ahí y te voy a ayudar? ¿Qué les diríais?
Yo les diría que buscaran sitios como ahora mismo la asociación de Alju, médicos, que también hay. Yo les diría a los familiares que lucharan, que fueran constantes y que no lo dejaran, que no tiraran la toalla, que para adelante, que se sale, que de eso se sale, como en mi caso. Es pronto, pero se sale, que no tiren la toalla.
Katy.
Pues yo les diría que buscaran asesoramiento primero para saber cómo actuar, porque tú al principio te ves el problema y no sabes cómo actuar si no hay nadie que te lo explique y que te dé unas pautas de lo que debes hacer. Entonces yo les diría que fueran a un sitio y que se asesoraran, por ejemplo, Arju, que llamaran al teléfono de Arju, concertaran una cita y que se asesoraran primero de los pasos a seguir con su enfermo. Y allí ya tenemos profesionales y nosotros mismos los voluntarios que le decimos lo que puede hacer.
Imprescindible. ¿Qué le debéis? Y acabamos con esto, Antonio. ¿Tú qué le debes a tu familiar que ha estado ahí a tu lado en estos momentos?
Pues hombre, yo se lo he agradecido en muchas ocasiones, ¿no? Pero yo ahora mismo le debo lo que soy. Está clarísimo. Ella fue la que llegó un momento que me dijo, mira, te quedas solo, si te quieres morir te mueres tú solo, porque yo no quiero ver cómo te mueres, ¿sabes? Y fue la que me hizo darme cuenta que estaba enfermo. Yo sabía que tenía un problema, pero no sabía que era un enfermo. Fue quien me presionó, porque creo que es bueno que el familiar llegue un momento que presione hasta cierto punto al enfermo, porque el enfermo, si no tenemos un cierto grado de enfermedad, ¿no?, de llevar mucho tiempo consumiendo, no nos damos cuenta, no reconocemos que tenemos un problema. Y a mí mi familiar fue el que me hizo no abrir los ojos, porque yo ya sabía que tenía un problema, pero sí reconocerlo, como he dicho antes. Y sobre todo, tratarte como un enfermo, ¿no? No como un vicioso, eso es, creo que es importante también, que estamos hablando de personas enfermas. Y a mí eso, mi familiar siempre me ha tratado desde ese punto de vista. Y yo desde aquí le mando un beso muy grande a mi Lola.
Mira, José Antonio, ya acabamos contigo.
Sí. A lo de qué le debemos, creo que cuando una persona se recupera, adquiere un comportamiento distinto, se comporta de una manera distinta, y quizás no le debemos nada, porque a esa persona, con nuestra recuperación o rehabilitación, le devolvemos lo más grande, le devolvemos la felicidad, le devolvemos sonrisas, le devolvemos la personalidad y se lo devolvemos todo. Entonces es un pago muy justo, porque le quitamos la vida, con la enfermedad y con la recuperación se la devolvemos. Por lo tanto, no le debo nada, porque ya se la he devuelto, o ya se la he pagado.
Es un mensaje también muy, muy bonito. Antonio.
Como todo lo que dice.
Como todo lo que dice José Antonio. El teléfono.
Sí.
Las terapias, la cita, ¿dónde os pueden ver?
Forma de contacto. Mediante el teléfono 673-384818. Decir que hacemos terapia todos los jueves a las 9:30. Y también se pueden poner en contacto con nosotros mediante la página web arjujumilla.org. Y que ahí encontrarán información para el enfermo, ¿eh? O sea, perdón, para el familiar. En la sección de información hay una cartilla, que es la cartilla del familiar, donde se habla de las pautas que tiene que seguir el familiar, etcétera. Uh-huh. Yo les invito a que la conozcan.
Pues Katy Moreno y Toñi Hernández, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana, por haber también dado de primerísima mano vuestros testimonios, que yo creo que ayudan a un montón de gente, vamos, estoy convencidísima de que sí.
Bueno, espero. Yo dar las gracias a Siete Días por darnos la oportunidad de estar aquí y de dar a conocer nuestra asociación y lo que allí hacemos. Y también quiero dar las gracias a Antonio, porque es el que organiza este programa de radio y se quita mucho tiempo de su tiempo libre, entre comillas, y muchas gracias.
Pues esto ha sido Arjo en el aire, el espacio número 3. Hoy es 30 de marzo, que va a ser la fecha de la emisión. Hemos tratado el tema de los familiares. En abril, Antonio, ¿te acuerdas de lo que nos toca o no? Uy, qué
pues
examen,
si no, lo voy a poner. Si no me equivoco, creo que son los adolescentes, ¿no?
No, nos tocan los grupos de autoayuda.
Grupos de autoayuda.
Exacto, va a ser la cuarta entrega y será pues el último jueves del mes de abril, que es el 27 de abril, que será nuestra próxima cita. Así ya los vamos poniendo en antecedentes. Correcto. A los oyentes.
Espero que les vaya gustando a la gente.
Yo creo que sí, yo creo que sí, que está trascendiendo y que está os están conociendo muchísimo más, y de eso se trata también. Antonio, José Antonio, Katy y Toñi, hoy, buenos días y gracias por estar aquí. Hasta luego.
Gracias a ti.
Let's go, oh, oh, oh.